Muy buenos días.
¿Con qué empezamos? Porque está, está la cocina manchada, ¿sabes?
Es que cada semana, como decíamos, cada semana asistimos perpetuos a, desde luego, a la degradación absoluta de un gobierno que, bueno, yo creo que tiene sus horas contadas. Desde luego yo creo que tiene una situación muy complicada. Este fin de semana hay comité ejecutivo del Partido Socialista. Pero bueno, a ver, el señor Cerdán está en la cárcel, evidentemente está en la cárcel porque el juez habrá dado riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pueblos de, o repetición del delito, principalmente, evidentemente, los dos primeros aspectos. Y yo, que he visitado la mitad de las cárceles de este país, don Diego, le puedo decir a toda la audiencia que no me gustaría estar ni un día en una de ellas, ni siquiera en las más modernas.
Entre ellas la de Soto del Real. Entre ellas la de Soto del Real.
Que no es precisamente una cárcel como la de Ocaña, que es la más antigua, el penal más antiguo de España. Pero le puedo decir que incluso la de Soto del Real, que la conozco perfectamente, tuve que visitarla cuando tuve otras responsabilidades. La sensación cuando uno entra en un módulo, aunque sea el famoso módulo de respeto, que es donde están los presos menos peligrosos, los presos, digamos, que se portan bien, que cumplen las normas. Al final tiene un régimen que a uno le impide vivir en libertad. Está donde está. Y aunque esté en una cárcel que tenga unas instalaciones acordes a las que en el siglo XXI pues pensamos que debe tener cualquier persona que haya cometido un delito, no me gustaría pasar allí ni una sola noche. Ni una sola noche. Hay un libro de Mario Conde que explica un poco la primera noche que él pasó cuando le detuvieron por el caso Banesto. Y dice que lo normal es que la gente se rompa cuando le cierran la puerta de la celda. Y estoy convencido que es así. Y claro, de verse en el Congreso de los Diputados como número 2-3 del Partido Socialista, con un poder onímodo, con capacidad de hacer, decir y hablar con quien uno le dé la gana, a verse durmiendo en el penal del Soto del Real, con una reja y con seguramente un preso para que le vigile porque si tiene tendencias a suicidarse, pues el cambio es muy radical. Y el ser humano se acostumbra a todo, eso es cierto, pero nos acostumbramos mejor a las mejoras que a caer por el barranco. Y yo creo que además esta es una de las razones por la que el juez ha determinado que ingrese en prisión, precisamente para que se rompa y colabore, igual que hizo Víctor Valdava.
El equipo de abogados que está rodeando al señor Cerdán es bastante sospechoso, ¿no? O de luego nos va dando unas claves bastante importantes.
Yo creo que lo segundo, sospechoso, bueno, todo el mundo, como sabemos, en este país tiene derecho a una defensa digna, eso es así, pero claro, cuando uno ve las dos personas que se han acercado a darle esa defensa y a darle el soporte jurídico y legal al señor Cerdán, pues hombre, concluimos evidentemente, la lógica nos hace concluir que al final lo de la famosa Leire Díaz era real, es decir, esta señora trabajaba para Cerdán, era una fontanera que tenía el encargo por parte del señor Cerdán de acabar con la UCO, eso es así, ni trabajo periodístico, ni Santas Pascuas, y que tiene contactos con lo más granado del entorno político, porque claro, estamos hablando de que el abogado principal, el que hemos visto en los medios estos últimos días, era ex diputado de la CUP. Así que sí, digamos que no podemos decir que sea sospechoso, porque evidentemente, viendo los delitos que se le imputan, está claro que tenía contacto con lo más bajo de la sociedad, pero que evidentemente sí que nos puede hacer pensar de manera lógica que lo que veíamos en algunas noticias anteriores, en semanas anteriores, de que había habido una operación por parte del Partido Socialista de acabar con la UCO, precisamente para que no les descubrieran y acabaran en prisión, como así ha sido, pues era real. Y todo lo demás era nada más que una cortina de humo, un invento, una falacia, construida precisamente para digamos que llevar la atención hacia otro sitio.
Y ahora yo creo que quizás el dato clave es demostrar o poner negro sobre blanco en qué momento el señor Sánchez fue informado y por quién fue informado de lo que estaba pasando. Porque desde luego esos medios o pseudomedios de la fachoesfera, generadores de bulo, están demostrando que lo que se publicó hace 4, 3, 2 años, que se tachaba de ataques hacia la persona del presidente, maquinaria de fango y esas cosas, pues para resulta que esas informaciones que se fueron publicando hace ya años van tomando cuerpo y se están comprobando que eran veraces. Y hay por ahí algunas declaraciones de Ávalo que empieza a descolgarse con algunas pildoritas muy envenenadas, porque no hay que olvidar que este tío tonto no es. Puede ser un cochino, que es más barato follar que robar en España, o más caro. Pero tonto no es, ¿eh? Y este no suelta una puntadita sin tener el hilo detrás.
Correcto, lo digo.
Al la final, fecha de que cuando se enteró que... Sánchez, ¿tú crees que había el informe de la UCO, lo conocía antes de las elecciones del 23 y mandó pararlo ante una campaña electoral?
Evidentemente, si no, no hay una justificación para cesar al señor Ábalos. Esto es muy sencillo, veamos los hechos. A mí, en el primer año de la carrera, tuve una profesora canaria maravillosa en administración que nos decía a todos los alumnos que nos fijásemos en los actos y no en las palabras. Que las palabras, evidentemente, se pueden utilizar para engañar, pero los actos son los que determinan realmente el pensamiento de la persona que lo ejecuta. ¿Qué hizo el señor Sánchez antes de las elecciones de 2023? Había cesado a un ministro sin razón, sin motivo, el ministro con mayor confianza que tenía, el que iba con él en el Peugeot, el que le había detentado la responsabilidad máxima del partido después de la suya, que es el secretario de organización, y además el ministerio más potente a nivel presupuestario, y fue cesado fulminantemente, sin una explicación, sin ninguna razón, sin ningún motivo.
Bueno, se llevó por delante a dos o tres. Se llevó a Carmen Calvo, se llevó a,
sí,
a Iván
pero
Redondo.
Carmen Calvo estaba ya diciendo que se quería marchar, y evidentemente...
¿Iván Redondo qué le pasó a Iván Redondo, que era su mano derecha?
Lo mismo. Pero Iván Redondo, porque le empezaba a decir seguramente que...
Le estaba diciendo, hay que hacer más, hay que hacer más, esto no puede quedar aquí.
Claro,
esto...
El emperador va desnudo, y claro, el emperador de repente dijo, ¿cómo? Que vienes tú a decirme que ya no soy el handsome president, que todo el mundo me adora, me ama y me...
Que tú ya dejaste a construir, porque Iván Redondo ayudó a construir al Sánchez, que conocemos.
Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que es una persona que no iba en el Peugeot, pero desde luego es fundamental en el ascenso al poder de Sánchez. Pero lo cesa fulminantemente y no da ninguna razón, ningún motivo. Y sin embargo, lo acaba poniendo como diputado precisamente para que persista en su aforamiento. Evidentemente, podemos decir o colegir de esto que Sánchez sabía el informe de la UCO y que Sánchez se lo comunicó a Ábalos. No, pero sí que podemos presumir que al menos algo sabría el señor Sánchez para tomar esa decisión, desde luego en ese momento totalmente anómala, puesto que esa persona era su hombre de máxima confianza. Aunque ahora parezca que quieran decir que Ábalos, Santos Cerdán y Koldo eran aquellos hombres del que usted me habla. No, mire usted, estos señores han detentado el máximo poder y además con una capacidad, insisto, omnívora. Nunca en la historia del Partido Socialista ni un secretario general ni un secretario de organización ha tenido tanto poder como el que han tenido el señor Sánchez actualmente, que es desde luego un cesarismo máximo, ni su secretario de organización, que eran sus personas de confianza. Entonces, lo único que nos queda saber ahora, don Diego, es hasta qué punto el señor Sánchez está implicado en esta trama.
Yo con saber cuándo se enteró me valdría para empezar a formar opinión.
Claro, claro,
¿no?
sí, por supuesto. ¿Cuándo se enteró de que existía esta trama?
Y esto lo vamos a saber en breve, ¿eh? Esto lo vamos a saber en breve porque las investigaciones judiciales van por ahí y Ábalos está tirando dardos.
Sí, porque Ábalos se ha visto totalmente defenestrado y denigrado. Es decir, igual que, evidentemente, viendo que quien está llevando a ser el segundo abogado que lleva la defensa es este señor oscuro que apareció precisamente junto con la señora Leire Díaz para acabar con la UCO y, por lo tanto, próximo al PSOE, y sigue llevando la defensa a Santos Cerdán, con lo cual hay una connivencia, una conexión o todavía un trato cordial, aunque sea sotoboche, entre el Partido Socialista y Santos Cerdán, Ábalos sí que se ha visto ya abandonado completamente por el Partido Socialista, ha visto cómo le han expulsado del partido, cosa que al señor Santos Cerdán no. El señor Santos Cerdán se ha marchado del partido, que la gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando uno se va de un partido, puede volver a él. Cuando uno le expulsan de un partido, volver a él es muy complicado. Entonces, ha visto que había un trato diferencial entre él y Santos Cerdán, y eso está llevándole a tomar decisiones que, como usted bien ha dicho, este señor será un chusco, un torrente, un casposo, pero tonto no es. Tonto no es. Y está dando las puntaditas suficientes como para dar aviso a navegantes. Yo creo que las próximas semanas vamos a seguir asistiendo atónitos a todo lo que está sucediendo. Se nos van a quedar todavía la cara más ojiplática, pero vamos a tener mucha más información y, desde luego, a mí se me hace muy complicado entender cómo no se ha convocado ya elecciones, ya que en un país democrático como es este, o por lo menos así lo suponemos algunos, quien tiene la última palabra o quien tiene que tenerla son los ciudadanos. Y, desde luego, argumentos como para que no gobierne la derecha no convoco elecciones, pues son argumentos de un antidemocrático absoluto, vamos.
Está claro, no se preocupa de si esta España es gobernable con los apoyos que tiene, sino justamente eso, para que vengan otros me quedo yo. Y además, ¿para qué
a
le
mí me parece
la...
muy preocupante el famoso apoyo que están intentando Junts para la ley Bolaños, la modificación de la ley de justicia, que solo está siendo defendida por los jueces y los fiscales, haciendo una huelga para intentar poner encima de la mesa la importancia de lo que se está trabajando en el Congreso, que básicamente es una cercenación del actual Poder Judicial y un cambio absoluto para tener un control todavía mayor sobre él, a mí me parece muchísimo más preocupante. Y viendo las enmiendas que ha establecido Junts, como de verdad transijan por esto, sí que ya nos vamos por una deriva muy peligrosa, muy preocupante, y más propia de una república bananera sudamericana de estilo venezolano.
O sea, es que la prioridad de este gobierno es una batería de medidas antimachismo para abolir la prostitución y una reforma donde va a tomar control del poder judicial, el poder ejecutivo. ¿Esas son las prioridades de este país en julio del 2025? ¿Eso se lo cree alguien?
No, porque es falso, don Diego.
Claro, pero eso es para mantenerse ellos. Son medidas para mantenerse ellos.
Por supuesto. ¿Cómo va a ser una prioridad de este gobierno las medidas antiprostitución cuando sabemos claramente y de forma fehaciente que distintos miembros de ese gobierno y distintos miembros del Partido Socialista de máxima relevancia, porque lo vimos también con el famoso caso de Tito Berni, que aquí todo el mundo se ha olvidado de Tito Berni?
Pero hombre, como Tito robaron las pruebas, Saúl, como, claro, como se llevaron las pruebas de la comisaría.
Desapareció el móvil, casualmente, desapareció el móvil.
Ya nos hemos olvidado. Es que tiene
ya no hay pruebas, ya nos hemos olvidado. Bueno, pues mira, el caso de Tito Berni estaba ahí y había varios diputados del Partido Socialista que se iban de postas, hay que decirlo claramente, que eran puteros. Pero además durante la pandemia, cuando el resto estábamos confinados, estos señores se montaban orgías con prostitutas. Partido Socialista. Por supuesto, lo de Ábalos ya es factible. A mí me parece fantástico que folle lo que quiera y utilizar su vocabulario. Pero evidentemente a mí lo que me parece repugnante es la hipocresía de decir que ahora sí, ahora en este momento, vamos a poner una batería de pedidas contra la prostitución porque me interesa lavarme la imagen. Igual que el acto que hizo ayer con las mujeres, como que de repente es que me he olvidado de las mujeres. Estoy haciendo un acto con las mujeres porque ya como el comodín de Franco ya no le funciona. Y lo de la máquina del fango tampoco le funciona, porque ha quedado muy claro que de fango nada, que era la realidad. Entonces, ahora lo que ocurre es que eso, estamos haciendo una huida hacia adelante. Por supuesto, ¿alguien se lo traga? Sí. Lo triste de todo, don Diego, es que sí.
La verdad es que el año 2025, según tenían previsto el PSOE y el gobierno de coalición, va a ser a la historia de España como el 50 aniversario de la muerte de Franco, porque los actos se los han metido donde les quepan. No hay ni uno, ¿eh?
Por supuesto que de ninguno, porque han visto que esto no les daba rédito político. Pero claro, mientras tenga los apoyos que tiene y está blindado con ellos, porque la alternativa, que desde luego la que hay actualmente, pues evidentemente es el Partido Popular, no va a dar lo mismo ni a Sumar, ni le va a dejar volver a gobernar a Sumar, y la gente que está en Sumar y que está subida al coche oficial, no se quieren bajar de él. Esta semana asistimos también con una vergüenza y una cara roja, a la señora vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, pues sacar mucho pecho por los datos de empleo, que son buenos, es cierto, pero claro, cuando le preguntan claramente cuál es la línea roja para que abandonen el gobierno y se planteen unas elecciones generales, que no una moción de censura, pues la actitud de balbuceó, hizo otra vez un esperpéntico, una esperpéntica respuesta con un ridículo máximo. Sí, volvemos a asistir a el vacío absoluto, el vacío absoluto.
Es que el argumento de no convocar elecciones porque puede ganar otro, eso de verdad, ¿hay alguien del Partido Socialista que se considere democrático que eso es un argumento de peso? Es decir, no vamos a convocar elecciones, no vaya a ser que el pueblo español vote una opción que no seamos nosotros y que se equivoquen tanto y pobrecito el pueblo español. Eso no es ser democrático, ¿no?
No, evidentemente, no, por lo menos como yo entiendo la democracia y como creo que la entienden los demócratas. Evidentemente, cada uno tendrá su manera de ver la democracia. Si ganamos nosotros, soy demócrata, pero si no, pues soy un iliberal que lo que no quiero es soltar el poder, lo que quiero es mantenerlo a toda costa. Bueno, ejemplo Chávez, ejemplo Cuba, ejemplo Bolivia, ¿qué le voy a contar? Diego, tenemos ejemplos históricos a nivel mundial recientes, no hay tampoco mucho que debatir sobre este tema. Lo que aquí me gustaría saber es qué va a pasar en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista el sábado, sinceramente. Creo que además ahí está el quid de la cuestión. Creo que algunos que son realmente dentro del Partido Socialista, insisto, hay gente muy buena, muy decente y afiliados también, y creo que muchos están pidiendo que haya un acto de constricción y de verdad potente, y no lo que han hecho ahora, que es maquillaje puro y duro, aparte del que se pone el señor presidente del gobierno para parecer todavía más delgado y más compungido. Pero la realidad es que creo que el cesarismo actual imperante en el Partido Socialista va a impedir que haga que tomar ninguna medida salvo, pues eso, maquillaje. Dos movimientos, por lo visto se saben que dos o tres personas no van a repetir. Debe ser que además no son de la cuerda de él, por lo tanto le sale gratis. Pero más allá de todo eso, no creo que haya ninguna medida, ninguna. Es que es muy complicado la situación actual del gobierno entender cómo no... Mejor dicho, es muy complicado entender por qué no ha convocado ya elecciones. Es que es la única medida que se puede tomar en la situación actual. La única. Todo lo demás es básicamente maquillaje. Todo lo demás es bunkerización y una vida hacia adelante. Pues... El otro día escuchaba a un opinador, bueno, con cierto criterio, decir que en esto el PP y el PSOE están de la mano. Es decir, que al PP también le conviene que no haya elecciones ya. ¿Por qué? Porque evidentemente, tal y como están ahí las encuestas,
está Vox,
gobernaría, pero con el, apoyo de Vox.
Y está muy hinchado Vox.
Que un deterioro progresivo del Partido Socialista, cociéndose en su propio fuego, según vayan saliendo los distintos informes de la UCO, va a ir perdiendo apoyo. Ese apoyo, evidentemente, no se va a ir ni a Sumar ni a Vox. Se iría, tradicionalmente, o a la abstención o al Partido Popular, y eso le haría tener todavía más representación y, por tanto, depender menos de Vox. Desde luego, eso está muy bien. Pero ¿y España? ¿Qué le interesa a España? ¿De verdad a España le puede interesar como país que continuemos en este marasmo de verdad, de corrupción, de indecisión, de gobiernos totalmente paralizados? Yo creo que no, desde luego.
A mí también me parece que no, que hay un déficit de atención hacia los intereses de España y un exceso de interés a los intereses personales y partidistas. Así que seguiremos mirando para allá y para acá, don Saúl, que hay que mirar
la
para todos lados.
La semana que viene más.